Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 16 de abril, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
La yihad islámica publica un nuevo video de un rehén israelí. Allí él pide al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a Donald Trump que obtengan su liberación. Mientras Médicos Sin Fronteras denuncia que Gaza se ha convertido en una fosa común para los palestinos y para los que acuden en su ayuda. En Reino Unido, rechazo y preocupación de las organizaciones LGTB+, tras la decisión de la justicia de definir legalmente a la mujer en función a su sexo biológico. Una victoria para los detractores del enfoque de género. Acuerdo histórico en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para prevenir y combatir futuras pandemias. Después de 3 años de negociaciones, el objetivo es evitar los errores que se cometieron durante la pandemia de la COVID-19. Publican un nuevo video de un rehén israelí vivo y secuestrado durante el atentado de Hamas de 2023. Medios israelíes confirmaron que se trata de Rom Braslavsky. En el video, el rehén pide al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a Donald Trump que obtengan su liberación. Más temprano, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que continuarán bloqueando la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza, pues es una de las maneras de ejercer presión sobre Hamas. Gaza se ha convertido así en una fosa común para los palestinos y los que acuden en su ayuda, denunció Médicos Sin Fronteras, que alerta que sus trabajadores son también víctimas de los ataques israelíes. Raquel González, representante de la ONG en España.
Desde el inicio de la guerra hemos perdido 11 personas. Es durísimo porque el nivel de ataques al personal médico que hemos visto es enormemente grave en Gaza. Sí me gustaría destacar también que no es solo Médicos Sin Fronteras, sino que según Naciones Unidas, al menos 409 trabajadores humanitarios han sido asesinados desde octubre de 2023, en su mayoría personal de la UNRWA. No hay que olvidar que desde hace más de un mes se ha prohibido cualquier entrada de suministros de acción humanitaria, se ha cortado la electricidad, hay falta de agua potable, falta de alimentos, con lo cual la situación de los trabajadores humanitarios es muy, muy complicada, pero el asedio que está sufriendo la población es inhumano y eso, como digo, sumado a los incesantes y cruelísimos bombardeos indiscriminados y a las órdenes de evacuación forzosa están haciendo que la población se encuentre en una situación enormemente dantesca y muy difícil de servir.
En Medio Oriente también la próxima ronda de conversaciones sobre el tema nuclear entre Irán y Estados Unidos se realizará el sábado en Italia y no en Omán, como estaba previsto. Más temprano, Irán afirmó que el enriquecimiento de uranio no es negociable después de que Estados Unidos pidió a Irán que pare este proceso a cambio de alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán. Recordemos que en 2015 Irán concluyó un acuerdo con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania para supervisar sus actividades nucleares, pero en 2018 Trump retiró a su país del acuerdo durante su primer mandato y volvió a imponer duras sanciones contra Teherán, que comenzó entonces a desligarse de sus compromisos. Rechazo y preocupaciones de agrupaciones LGTB+ en Reino Unido después de que la Corte Suprema dictaminó que la definición legal de la mujer se basa en el sexo biológico. Es una victoria para los detractores del enfoque de género y en especial para For Women Scotland, quienes presentaron la demanda. Informa desde Londres nuestro corresponsal Daniel Postico.
Es una sentencia histórica que sienta un precedente muy importante porque será el punto al que volverán políticos y maestros de escuela, por ejemplo, cuando haya controversia en cuestiones de género. Los jueces del Tribunal Supremo han dictaminado que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico y solo este. El caso se centra en una legislación aprobada por el gobierno escocés en 2018 para establecer cuotas de género en las juntas directivas de la administración pública para aumentar el número de mujeres en ellas. La tensión empezó a la hora de definir qué se consideraba mujer a efectos de las cuotas. La ley establecía como mujer a cualquier persona que viviera como mujer y que hubiera pasado o tuviera la intención de pasar por el proceso de reconocimiento de género. El grupo For Women Scotland acusó al gobierno de vulnerar la ley de igualdad de 2010 y que había actuado fuera de sus atribuciones. Llevaron al gobierno a los tribunales. En un principio ganaron el caso, pero el gobierno escocés apeló y ha ido escalando hasta la máxima instancia jurídica del país, que ha sentenciado que hay que ceñirse a la legislación de igualdad de 2010 y que esta ya protege al colectivo transgénero contra la discriminación. Desde Londres, Nelly Postico para Radio Francia Internacional.
Hablamos ahora de Letonia, que se retira de la Convención Internacional de Ottawa que prohíbe las minas antipersona. Letonia dice que necesita reforzar su seguridad en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y sigue lo hecho ya por Polonia, Lituania y Letonia, Estonia, así como Finlandia. Sobre la guerra en Ucrania conversarán también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con representantes europeos. Él llegará a París este miércoles acompañado del enviado especial Steve Witkoff para unas negociaciones que buscan poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia y detener la carnicería, según indicó la oficina de Rubio. Se supo también que se entrevistará con el presidente francés Emmanuel Macron. El gobierno de Donald Trump fue reprendido este martes por una jueza federal por no hacer ningún esfuerzo para facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error a El Salvador. Esto a pesar de que tanto la Corte del Distrito de Maryland como el Tribunal Supremo han exigido que se garantice su liberación del CECOT, la mega prisión en El Salvador donde está detenido. Pero Kilmar no es el único que se encuentra en el CECOT. También están allí más de 200 venezolanos deportados de Estados Unidos. Muchos de ellos, como Kilmar, no tienen una sentencia condenatoria ni documentos que los incriminen. Así lo explica Jaime Ortega, que es abogado de 35 venezolanos en el CECOT y que fue contratado por el gobierno venezolano.
Información oficial, ninguna, ya que el caso pues tiene reserva por parte de las instituciones del Estado, siendo de la naturaleza del centro de detención, el cual tiene sus reglas bastante restringidas. Razón por la cual nosotros hemos presentado las solicitudes pertinentes tanto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para solicitarle el acompañamiento de la titular. No hemos tenido respuesta alguna. Asimismo hemos solicitado al señor director general de centros penales que viabilice un canal para efectos de poder comunicarnos con nuestros representados. Situación también pues que hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. Consideramos que las instituciones están tomando los análisis pertinentes para efectos de resolvernos, pues, una vez transcurran las vacaciones de Semana Santa. Los Estados Unidos no ha tenido, por lo menos, la delicadeza de enviarnos, aunque sea una sentencia condenatoria de uno de estos jóvenes que establezca que han sido juzgados y que han sido condenados en los Estados Unidos de América por pertenecer a algún grupo criminal.
Vamos ahora a Siria. Más de 175.000 refugiados sirios en Turquía han regresado a su país desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Cerca de 2,8 millones de sirios siguen refugiados en suelo turco, según declaró Ankara, subrayando que los 175.000 retornos registrados entre el 9 de diciembre y el 13 de abril fueron todos voluntarios. Sobre la figura del refugio, precisamente la Unión Europea publicó una lista donde se incluye 7 países seguros, incluido Colombia, una decisión que impide que los ciudadanos de esas naciones puedan pedir asilo en el bloque europeo. Se trata de Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Según la OIM, además, el número de migrantes hacia Europa ha disminuido en comparación con el año 2024. Sin embargo, esto no implica una disminución del número de muertes de migrantes en su ruta a Europa. Así lo dice el vocero de ONU Migraciones en España, Jesús Díaz.
Sí, es verdad que durante 2025, a día de hoy, y sobre todo en las rutas del Mediterráneo y también la Atlántica, se ha registrado un descenso de llegadas, pero, curiosamente, no se ha registrado un descenso de muertes y desapariciones. Como digo, curiosamente, en lo que va de año 2020-2025, las muertes siguen registrándose y se registra un aumento. Te pongo el ejemplo de la ruta Atlántica, donde se ha registrado un aumento de un 75% de muertes y desapariciones, ¿no? Es decir, es verdad que están migrando menos a día de hoy, pero esto no significa que porque haya menos personas que emigran, hay menos personas que fallecen, ¿no? Puede haber embarcaciones que corran la mala suerte de encontrarse con un mal temporal y eso, pues, sobre todo embarcaciones grandes de 20, 30 personas, tengan desafortunadamente unas consecuencias, bueno, pues, ya que todos sabemos, ¿no? Que es la muerte y desaparición de aquellas personas que están en las embarcaciones.
Acuerdo histórico en la Organización Mundial de la Salud para prevenir y combatir futuras pandemias. Después de más de 3 años de negociaciones, los países miembros de la OMS aprobaron un proyecto que se debatirá en la próxima Asamblea Mundial de la Salud en mayo. El objetivo es evitar los errores que se cometieron durante la pandemia de la COVID-19 y dar un paso para la seguridad sanitaria mundial. Pero de manera concreta, ¿cuáles son las repercusiones de este acuerdo? Respuestas con Ariane Bornefein, profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Detalles que ahora mismo están inscritos en esta versión no estaban desarrollados. Por ejemplo, este acceso a medicamentos, a distribución, la producción de vacunas y todos estos puntos claves se han incluido ahora mismo para facilitar, si hay otra pandemia, de producir rápido y la distribución rápida. Sin intervenir en la soberanía de los países, van a tener la voluntad siguiente de tomar sus decisiones. Por ejemplo, estamos casi al frente de posibles brotes de una gripe aviar. Si transmite ahora mismo de animales a humanos, más fácilmente el problema sería este de producir rápido los medicamentos y la vacuna. Entonces, este sería mucho más fácil con este aguado.
Tras 2 años de guerra en Sudán y de combates entre el ejército y la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, el grupo paramilitar ha declarado constituir un gobierno rival con el objeto de proporcionar a la población servicios básicos. Los detalles con Melissa Barra.
No es un estado paralelo, sino el único futuro viable para Sudán. Así lo declaró en un comunicado de 6 páginas el general Mohamed Hamdan Dagalo, líder de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, escogiendo el segundo aniversario de la guerra civil para establecer su propio gobierno, cito, de paz y unidad. Este ejecutivo aseguró debe reemplazar al actual, controlado por el ejército sudanés, y se ocupará de suministrar servicios de salud, de educación y justicia en todo el país, no solo en las zonas que controla. También anunció que emitirá una moneda y nuevos documentos de identidad. En febrero pasado, las FARC y otros grupos de oposición firmaron en Nairobi un acuerdo para crear este gobierno alternativo con el objetivo de que llevara a un cese de hostilidades, pero a lo largo de las últimas semanas, el grupo paramilitar fue perdiendo mucho terreno, en especial la capital Jartum y sus alrededores. Las FARC siguen controlando el centro del país y gran parte de la región de Darfur. Se focalizan ahora en apoderarse de Al-Fasher, una capital estatal que se cree podría servir de base a este gobierno. Rival.
Gracias, Melissa Barra, y agregar que las FARC aseguran que se trata de un gobierno de unidad, aunque, como nos explicaba nuestra colega, solo controlan una parte del territorio sudanés. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.